Radio Cercedilla, la radio a los pies de Siete Picos.
And the Cercedilla Sierra Mountain High, I've seen it raging fire in the sky. Listen on your laptop, your phone or your hi-fi. Sierra Mountain High, Cercedilla. Sierra Mountain High, Cercedilla. Sierra Mountain High, Cercedilla. Sierra Mountain High.
Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. ¿Cómo estamos?
Buenos días, J. Jimeno. Pues muy bien, muy bien. Como hemos publicado en Facebook, cargados de energía para empezar esta nueva semana.
Pues ya has publicado en Facebook el post que abre la semana del 27 de abril, el día 27 de abril. Y esperamos que allí todos nuestros oyentes que quieran participar en directo en el programa, pues que escriban, que hagan notar que están ahí, que participen en el concurso, que participen comentando lo que quieran. Y bueno, también tenemos el Instagram, donde también se puede interaccionar con el programa, ¿verdad, Francesca?
Totalmente.
Muy bien, pues ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos a Sebas Retamal, que nos va a traer las noticias ferroviarias. Tendremos a Elena Herrero, que nos va a hacer una recomendación literaria. Y también tendremos a nuestra querida amiga Miriam, que regenta un pequeño comercio de Cercedilla y nos va a contar pues cómo lo están pasando los pequeños comercios, qué estrategias están poniendo en marcha, qué piden a la ciudadanía, a las instituciones. Bueno, luego Miriam nos contará. Y luego tenemos nuestras secciones habituales con nuestro concurso, que hoy empieza semana.
Sí, qué ganas, ¿eh? Ya tenemos las pistas preparadas, la palabra misteriosa de esta semana. A ver qué tal.
A ver qué ocurre. Porque sí, tenemos esa palabra misteriosa que solo tú y yo sabemos. Es la palabra mejor guardada del mundo. Y veremos a ver qué ocurre, a ver si o pasa como la semana pasada, que un ganador, ¿quién fue la semana pasada? Fue Robbie K. Jones, que se llevó ese maravilloso libro donado por una oyente misteriosa también, que le han puesto una dedicatoria súper bonita y súper poética, y que cuando termine el encierro, pues se lo haremos llegar a Robbie K. Jones. ¿Cómo haremos llegar al resto de participantes que acertaron los concursos de las semanas anteriores los regalos? ¿Verdad?
Eso es. Se van a llevar el bizcocho.
El bizcocho y el libro aquel, que no nos olvidamos, Javier, que el libro que te llevaste la primera semana que se acertó, pues también te lo haremos llegar.
Eso es.
Y dicho todo eso, pues yo creo que lo mejor es que demos inicio a este programa con las canciones. ¿Qué has elegido hoy como tema que une las canciones?
Bueno, pues como hoy es el Día del Diseño a nivel internacional, hemos seleccionado cuatro canciones que forman parte de cuatro álbumes, de cuatro discos, cuyas portadas son unos diseños pues muy, muy interesantes, ¿no? Yo diría que hasta un poquito psicodélicos, muy, no sé, muy llamativos, muy coloridos, muy bonitas. Vamos a mencionar en este caso que la primera canción que va a sonar se llama 10%, es de un grupo que se llama Caitranada, con K de Kilo y con Y, y el disco se llama 99,9%. La portada fue diseñada por Ricardo Cavolo, y la verdad es que hago un llamamiento para que las personas que estén interesadas y a las que les gusten las canciones busquen las portadas porque no tienen desperdicio.
Muy bien, pues nos vamos con 10%. Bueno, Francesca, ¿qué canción has elegido para empezar la mañana, eh?
Y porque no has visto las demás.
Bueno, ya las iremos escuchando, pero lo cierto es que esta nos ha llevado ahí a mover el cuerpo de forma así como rítmica y trascendiendo.
A ver, yo entiendo que igual no ha sido pura energía, como quien dice, de viva la vida para arrancar un lunes, pero oye, ahí mientras preparas el café, moviéndote así ligeramente, ¿sabes? Tampoco...
No está mal para empezar así a sintonizar con la semana, sí.
Eso es.
Y como sintonizamos con las noticias del día en Buenos Días, Cercedilla, que hoy es una noticia doble. Porque hemos traído dos noticias, ya sabes que intentamos mantener una línea editorial, pero no lo conseguimos, así que las noticias son cada día de su padre y de su madre. Y hoy vamos a empezar con una noticia que me hace especial ilusión, porque ayer terminó el torneo de ajedrez Open 2020, organizado por nuestros vecinos de Los Molinos, Y tenemos una noticia fantástica para todo el municipio de Cercedilla, bueno, y también para toda la sierra, y es que nuestro vecino Paco Cifuentes ha sido el ganador de este torneo. Así que desde Radio Cercedilla le mandamos un abrazo muy fuerte y unas felicitaciones muy grandes a nuestro vecino Paco Cifuentes. Enhorabuena, Paco, eres todo un campeón.
Ojalá yo tuviera esa destreza. Enhorabuena.
Y la segunda noticia que traemos es que a que no sabes qué es lo que ha aparecido en el río Manzanares. Igual lo sabes.
Un coche.
Porque... un coche, no. Otra cosa. Mira, igual es otro concurso. Esta noticia salió hace unos días. Lo que pasa es que como la redacción de Buenos Días Cercedilla vamos con un poquito de retraso, pues la hemos recibido... hoy, y por eso la traemos a todos los oyentes, porque ha aparecido una nutria en el río Manzanares, que hacía mucho tiempo que no se veía una nutria entrando en el centro de Madrid. Es una noticia que podemos encontrar en varios medios, entre ellos El País, y que ahí, como dice el titular de este periódico, la nutria entra al centro de Madrid surcando el Manzanares. Qué bonito titular, ¿verdad?
¿Sabes que las nutrias con sus parejas duermen de la mano para que si se las lleva la corriente del río no se separen?
¡Qué bonito!
Sí, yo un día iba a hablar de las nutrias en el programa, pero ahora que ves, es que todo fluye en la vida.
Puedes hacerlo, querida Francesca, aunque hayamos traído la noticia de la nutria, es tan bonito eso de que se agarren de la manita. Las nutrias...
Sí.
Que en el fondo, la verdad que las nutrias tienen muy buena publicidad porque no dejan de ser ratas de río. Es decir, hay que ver cómo los animales, hay veces que se llevan mala prensa y otros que se llevan buena prensa, ¿verdad? Porque las ratas como que les tenemos así un poco de... Sin embargo, con las nutrias, pues... ¡Ah, mira qué bonitas! Que se cogen de la mano para que las lleve el río a la vez. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos con los animales? ¿Cómo somos con...? El tiempo, que parece que por lo menos hoy nos está dando una tregua, este abril lluvioso, y vamos a ver qué nos depara la Agencia Estatal de Meteorología para nuestro querido pueblo. Bueno, pues siguiendo con la línea anterior, de los anteriores días, nos sigue deparando lluvia, aunque de momento el cielo está soleado, pero dice que va a llover con probabilidad del 100%, y que las temperaturas se encontrarán entre una mínima de 5 y una máxima de 12. Así, para el resto de la semana dan temperaturas tirando a bajas, ¿eh? Las mínimas de 3 grados también, así que tengamos la mantita todavía cerca y el paraguas, sobre todo si vamos a salir hoy a comprar, también cerca. Y a nuestros amigos de Benacazón, nuestros amigos piñoneros, nuestros amigos sevillanos, pues también la Agencia Estatal de Meteorología les depara lluvia. Fíjate que parece que en Sevilla nunca llueve y desde que estamos dando el tiempo para nuestros hermanos piñoneros, pues parece que sí, que está lloviendo ahí, ¿eh? Y las temperaturas, eso sí, más altas, con una mínima de 11 y una máxima de 21. Y después de haber dado todas estas noticias del tiempo y de la actualidad, llega el momento, querida Francesca, de traer
al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar
de la mano de Sebas Retamal, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Sebas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien.
Buenos días, Sebas.
Aquí del lunes 27, empezando la semana y con ganas de escuchar a dónde nos llevas hoy con el tren.
Pues hoy os quería llevar a un sitio, nunca mejor dicho, porque os quería hablar de una ruta. Cada cierto tiempo me gustaría hablar de alguna ruta bonita para intentar animar a la gente a que viaje en tren.
Claro que sí.
Y había elegido un sitio que a mí me impactó, que es el Duero, en Portugal. Pues es un sitio precioso con el Duero, que empieza muy abrupto en un parque natural que compartimos España y Portugal, que son los arribes del Duero, y que poco a poco se va suavizando, se va humanizando, hay cada vez más pueblecitos chiquititos, todos muy bonitos, medievales, blanquitos, y el valle está escalonado y se cultiva pues cultivos mediterráneos, principalmente viñedos y también olivo, almendro, frutales, y es una maravilla de paisaje. Es además Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.
Es decir, este ruta en tren sale, es decir, porque se puede hacer la ruta en tren siguiendo todo este Valle del Duero, ¿qué me dices?
Sí, a ver, yo hice trampas porque estoy hablando de una ruta en tren y yo en realidad me la hice en autocaravana, pero luego me dio envidia, me hubiera gustado hacerla en tren. ¿Por qué? Porque el tren va pegado al río, va paralelo al río casi todo el trayecto. Y es una pasada, pues lo vas viendo muy bien, muy relajado y con todo el paisaje que casi lo tocas. Y además para en pueblos muy bonitos y las estaciones son chulísimas. Entonces me parece que en tren es una forma bastante mejor de conocerla porque te puedes parar en los pueblos que quieras. En realidad son rutas de media distancia o también de cercanías, porque hay mucha gente que se desplaza de un pueblo a otro en tren. Uh-huh. Tren eléctrico normal, como los que teníamos aquí en los años 80, no sé si os acordáis del 440, que era amarillo y azul, en la cercanía, aquí era el que llegaba en Cercedilla, pues un tren parecido. Y además es bastante económico, porque te puede costar el billete 13 euros, desde Oporto hasta Pociño, que está bastante lejos, ya cerca de la frontera con España.
Oye, Sebas.
Sí.
Sebas, una pregunta, porque recuerdo que en el primer programa en el que apareciste nos comentabas que te quedaba un examen todavía por hacer, porque yo no sé si es que tú conduces ya los trenes.
Yo conduzco los trenes, a ver, he estado 4 meses conduciendo trenes como parte del curso que tengo que hacer en práctica. Los conduzco yo, pero con un maquinista al lado.
Pero lo conduces, o sea, sí, porque eso lo he visto alguna vez, que vaya un maquinista y otra persona, que he entendido estaba en prácticas. ¿Pero tú conduces cercanías o AVE?
Yo he conducido los dos, pero he conducido bastante más tiempo cercanías.
Ah, bueno. Entonces igual te he visto alguna vez.
Pues puede ser.
Cuando termine esta cuarentena le voy a presentar a Francesca todos los colaboradores que no conoce, que siempre dice, pero ¿y el Sebas este quién? Vamos a hacer una reunión todos los colaboradores y así ya nos ponemos cara. Y entonces, Sebas, nos decías que esta ruta sale, es decir, los dos términos, cuando uno se pone a buscarlo, dice, bueno, me voy a comprar el billete, es desde Pociño, nos decías.
A ver, puedes empezar en la zona que esté cerca de España, puedes empezar, por ejemplo, el viaje. Mira, vamos a suponer que empezamos en España, porque además así vemos también un poco los arribes del Duero, el parque natural, que es una zona abrupta de acantilados que es impresionante, con un valor bastante alto en cuanto a fauna y flora. Hay colonia de buitre negro, rapaces, bastantes rapaces, hay rapaces que están en peligro de extinción como águila imperial, también hay cigüeña negra, que están, las poblaciones también están comprometidas, hay nutrias, que estáis hablando de nutrias. Bueno, fauna de bosque mediterráneo, del bosque que pega al lado, de acantilado y también de ribera, flora y fauna de ribera. Hay pueblos muy bonitos como Miranda de Douro en Portugal, Cermosei en España, el de Ávila, y luego hay cascadas, está la famosa cascada del Pozo de los Humos, y es un paisaje muy muy bonito, muy muy espectacular, porque son acantilados muy abruptos, muy grandes, y tienes unas vistas impresionantes con el río por debajo. Y luego ya cruzarías a Portugal, a Pociño, por una antigua vía que está desmantelada, que la han hecho vía verde, que unía la estación de la Fregeneda, en Salamanca, con Barca de Ávila, Barca de Alba, perdón, en Portugal, y la han hecho vía verde. A partir de ahí puedes empezar en Pociño con este tren, y bueno, Pociño es un pueblo chiquitito blanco que se dedica principalmente al cultivo del viñedo. Aquí hay pocas bodegas y de hecho hay pocas bodegas. Cuanto más abajo te vas moviendo, más bodegas hay. Os explico por qué. Porque por el Duero se transportaban unas barcas muy chulas que creo que se llaman Daos, aunque ya no sé si me estoy confundiendo con el este de África, que también se llaman Daos. se transportaba el vino hasta Oporto. Y en Oporto es donde estaban las bodegas. Y están las grandes bodegas, estas famosas de Sandeman, pues están en frente de Oporto, en Gaia, que es como un barrio, aunque es un municipio separado de Oporto, pero bueno, es como, pues no sé, Villaverde, Madrid, que está, bueno, Villaverde es barrio, pues algún pueblo que esté pegado cerca de Barcelona, Madrid, pues igual, Gaia es lo mismo con Oporto, es prácticamente la misma ciudad, pero con dos municipios suficientes, separados. Pues Oporto tiene todas las bodegas en este municipio, en Gaia, bodegas antiguas muy bonitas. Entonces, antiguamente, de estos pueblos se bajaban en estas barcas el vino. Y ya se almacenaba y se terminaba de criar en estas bodegas. Y ahora ya han empezado a hacer bodegas. Y además en unos sitios muy chulos que se llaman quintas, que casi todas son visitables y son preciosas, porque además puedes comer muy bien y ya de paso visitar los pequeños pueblos. Entonces puedes empezar en Pociño y vas con estos trenes bajando todo el Duero por estos pueblos pequeños. Algunos no están pequeños, por ejemplo está Piñao, que será como Cercedilla a lo mejor, más o menos, de grande. Y son pueblos, eso, muy bonitos, con paisajes muy bonitos que puedes recorrer. Hay rutas que vas escalando hacia la parte superior del Duero, donde ya ves todos los viñedos y los pueblos y todo el paisaje por debajo. Y luego en tren, pues eso, vas paralelo al río. Y vas también viendo los cruceros, porque esto también se puede hacer en crucero. También puedes combinar parte de ir bajando a los pueblos y en un pueblo coger un crucero y bajar a otro pueblo en crucero y luego continuar en tren. La verdad es que es chulísimo y las posibilidades son muy, muy bonitas.
Además, yendo en tren, Sebas, puedes parar en todas las bodegas que quieras porque no tienes que preocuparte por los controles de alcoholemia.
Efectivamente, también. Eso es otro buen punto, sí. En barco también, a no ser que lo conduzcas tú, pues igual.
Bueno, es verdad, tú igual no vaya a ser que pase algo en el tren y tengan que buscar un conductor. ¿Hay algún conductor en el tren y no tienes que estar en plenas condiciones?
Bueno, me temo que eso solo pasa en las películas. En realidad, para conducir un tren en Europa necesitas conocer la infraestructura. Tienes que conocer la vía por la que vas a conducir. Y durante un tiempo, si vas a empezar a trabajar en un sitio, conducirías con un maquinista hasta que te conozcas de pe a pa, de sobra, todo ese trazado. Si no, no puedes conducir solo.
Ya, pero imagínate que viene una pandemia y hay que conducir el tren. Ahora ya estamos preparados para cualquier tipo de ciencia ficción. Ya todo nos parece que puede ser realidad.
Bueno, pues haríamos lo que pudiésemos, sí.
Pero bueno, sigue contándonos, que te he interrumpido yo ahí, que nos estabas hablando de las maravillas.
Ver estos pueblos, son todos pueblos bonitos, las estaciones suelen ser muy bonitas y tienen algo que es muy llamativo y que le da un color y un atractivo especial, que son los azulejos que suelen estar en los vestíbulos. Azulejos azules y blancos, típicos portugueses, y son muy bonitas las estaciones y los pueblos. Y eso, visitar quintas, disfrutar del paisaje, comer muy bien, beber muy buen
Portugal,
vino.
Portugal
además es que no es que se coma bien, es que además se come sano. Porque comes mucho y bien, pero te has dado cuenta que al final te has metido casi todo pescado y verdura, que te lo han hecho de una forma que está deliciosa.
Pues sí. Sí,
¡qué
sí.
Envidia! Aquí todo el mundo ha ido a Portugal, menos yo.
No has ido a Portugal. ¿Tú sabes,
y a este paso...
¿Sabes, Francesca? Cuando yo era pequeño, yo siempre me quejaba en casa de que nunca íbamos de vacaciones a ningún sitio y decía, es que mis compañeros se van de vacaciones y nosotros no nos vamos ni a Portugal. Ese era mi objetivo cuando era pequeño.
¿Te entiendo?
Pues yo estoy viciado con Portugal.
Hay una cosa de Portugal que me encanta, que no lo he visto hacer aquí en ningún restaurante, no sé si vosotros lo habéis visto, que es el pulpo al horno. Me encanta el pulpo y es un modo de hacerlo que solo lo he visto en Portugal.
Pues se hace también, yo lo he probado también en Zamora y en Salamanca también sé que se hace y yo creo que es por influencia portuguesa.
Pues sí, sí.
Yo lo he probado en Toro.
Pues muy rico. Hay que decir aquí a nuestros restaurantes de Cercedilla que empiecen a ofrecer pulpo al horno.
Bueno, dejadme terminar con un par de cosas que os quería comentar. Hay
Venga.
Una parte del
Perdón.
Que lo puedes hacer en un tren histórico, tirado con una máquina de vapor y 5 coches restaurados de los años 40, y el tren es súper chulo, muy, muy bonito. Y se puede hacer desde Paso de Regua hasta Tua, o al revés, porque si hemos empezado por la zona de España, pues lo harías desde Tua hasta Paso de Regua. Tua, por ejemplo, el apeadero que tiene, parece un apeadero como del oeste, es bastante curioso. Y bueno, es interesante ver. Y Paso de Regua, ya digamos que es la última ciudad, esto ya es más, un poco más ciudad, es más grande. Y termina la parte bonita del Duero. A partir de ahí ya son zonas como más residenciales, ya cerca de Oporto. Y pero bueno, Paso de Regua tiene un museo muy bonito del vino. Y tiene un mirador, ¿cómo se llama? Miradouro de... Es un sitio muy chulo, que te vas dando un paseo y vas viendo una parte muy grande del Duero que puedes divisar desde arriba, y merece la pena. Miradouro de Galafura. Y luego ya terminar en Oporto. Y Oporto pues es maravilloso. Oporto es una ciudad preciosa. Para empezar, llegar a la estación de São Bento, que dicen que para algunos es la estación más bonita de Europa. El vestíbulo tiene 20.000 azulejos y son escenas de la historia de Oporto.
La estación de São Bento.
São Bento. Ya solo entre la estación, llegar a la estación, dices, alucinante. Y luego darte un paseo por la zona antigua de Oporto, que puede ser de los cascos históricos más bonitos de Europa. Es una pasada. Y visitar las bodegas de Gaia, todas las bodegas antiguas que hicieron los británicos en el siglo XIX. Y darte un paseíto en barco, por ejemplo, merece la pena. En Oporto hay muchas cosas que hacer, puedes perder ahí varios días. Y comer y beber en los bares, pasear mucho, eso es una maravilla.
Estás diciendo cosas, Sebas, que con esta situación que vivimos se nos está cayendo la baba a todos.
Pasear. Bueno, de esto saldremos, ¿no?
¿El qué?
Que de esto saldremos, ¿no?
Sí, parece que pronto, ¿no? Ya queda poquito.
Bueno, tarde o pronto. Eso dicen. Son planes para anotar y poderlo hacer en el futuro. Y como os he dicho, es muy económico. El tren te puede costar 13 euros y pico. Y si lo haces sin parar son 3 horas. Pero si vas perdiendo días y perdiéndote en los pueblos, durmiendo y visitando quintas, y pues te puedes tirar los días que quieras.
Pues muchísimas gracias, Sebas, por traernos esta ruta tan maravillosa. Yo ya estoy deseando hacerla, visitar esa estación de São Bento. Y te mandamos un abrazo muy fuerte y te esperamos la próxima semana.
Muy bien, pues un abrazo y nada, que os vaya muy bien.
Venga, igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, Sebas. Y querida Francesca, mira lo que suena. La sintonía de nuestro concurso, porque vamos a dar una nueva pista para una nueva palabra misteriosa. ¿La das tú?
Espero, por supuesto.
¿Qué esperas? Por supuesto.
Estoy esperando este momento desde que empezó. Os contamos la primera pista de nuestra palabra misteriosa. ¡Chan! Luego haremos referencia al premio. La primera pista es que, aunque en apariencia es inofensiva, oculta un arma dentro de sí.
¡Qué pista más interesante! Abre un mundo de posibilidades, pero solo una es nuestra palabra misteriosa, así que podéis empezar a probar suerte, porque nunca se sabe. Hay igual alguien, aunque sea una pista, que es muy grande, muy abstracta, que da pie a que sea
muy ambigua.
Muy ambigua. Podéis acertarla. ¿Ha habido algún comentario hasta ahora en nuestro post de Facebook?
Yo creo que es lunes y se nota, porque se nota, no tenemos... Ni siquiera nuestro comentarista, Robby.
Ni siquiera Robby Cayons está ahí. Robby, despiértate, por favor, mandándonos un saludito en Facebook, que te echamos de menos.
Muy Esto bien. No se puede.
Pues con esa pista lanzada al aire y esperando que...
¡Ay! Mira, sí. mira. Hablando del rey de Roma que por la puerta asoma, nos acaba de mandar un saludo para nosotros y para Sebas. Nuestro querido Robby.
Ahí está Robby, sí señor. Pues nos vamos con la segunda canción para que Robby y el resto de los oyentes se lo puedan ir pensando. Y la segunda canción, querida Francesca, ¿nos la presentas?
Sí, la segunda canción que vais a escuchar se llama El poeta
Jale.
Haley, es de un grupo bastante conocido, se llama Love of Lesbian. Y hablando de Love of Lesbian, quería también mencionar que ayer fue el Día Mundial de la Visibilidad Lésbica. Y volviendo al grupo, mencionar que la portada de este disco ha sido diseñada por Sergio Mora. Muy
Muy
bonita
bien.
también, por cierto.
Pues con la portada de Sergio Mora nos vamos con el poeta Haley.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal. Puede que al fin me conozca muy bien. Si fueran puntos grises mis rarezas, cada tara que cree de seguirlos con un lápiz, al final verías mi cara en el papel. Por eso estoy por aquí otra vez. Rebuscando en mi almacén esa palabra, cónsul de mi timidez. Ojalá encuentre la forma, más me vale, tengo un tema que acabar. Si no aparece nunca, o entiendo que no di con la palabra justa, y cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas, si cuando me decido tú me detienes siempre, me aprietas justo aquí y dices no, mi leal traidora inspiración. Cuando apareces menos soy. Soy yo. Te quedarás dormida, menuda novedad. Es peor mi geniocidio cuando no te dejo hablar. En la autopista de la vida, si te saltas la salida, hay que esperar. Que no haya aprendido a aceptar que escuadrones de moral judío-cristiana con su culpabilidad nos seguirán por tierra, por el aire y sobre todo por amar. Puede que esté demorando la acción a los 12 tu consuelo.
Qué tranquilita nos has venido hoy, Francesca, de lunes con música muy tranquilita, ¿eh?
Ya, pero qué buena, ¿eh? ¡Qué
Muy
buena música!
buena, pero sí, estamos despertando este lunes, este comienzo de semana, con noticias ya que nos van haciendo ver la luz, por lo menos que vamos a poder ir saliendo en breves días, aunque sea un poquito,
De
pero
forma responsable.
de forma responsable. Y de forma responsable nos vamos con la siguiente sección del día porque, fíjate, ya suena el teléfono porque tenemos la llamada del día que hoy nos va a llevar a hablar con Miriam Müller. Miriam Müller que tiene pues una pequeña tienda, un comercio local aquí en Cercedilla, Sieco Cosmética Natural. Y Miriam, pues nos va a contar cómo están viviendo desde los pequeños comercios, desde su experiencia, esta situación tan especial, tan rara y que está afectando mucho. Creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Miriam.
Hola, buenos días.
¿Cómo
¿Qué tal?
estás?
Pues
Buenos
bien,
días.
bien. Por aquí andamos, todos bien, gracias a Dios.
Bien de salud, que es lo primero
Exacto.
que nos preocupa en estos días. Pero luego también pues está el asunto de nuestros trabajos, el asunto económico, y ahí no sé yo si estamos tan bien, ¿verdad?
Bueno, ese es un asunto importante, claro, porque con esta situación de crisis pues no tenemos prácticamente recursos para salir adelante. Somos autónomos y claro, tenemos que reinventarnos un poco para seguir el ritmo de los acontecimientos.
En tu caso, supongo que, porque también depende qué comercios, ¿no? Supongo que los de alimentación no se ven tan afectados, pero supongo que en tu caso sí que se afecta, ¿no?
Bueno, fue uno de los negocios, junto con alimentación, etcétera, que se salvó, digamos, entre comillas, porque es higiene, ¿no? Son productos de higiene. Los jabones naturales, por ejemplo, son productos de higiene. Y bueno, y también pues el resto de las cosas, ¿no? Es alimento para la piel, la cosmética. Pero bueno, nosotros hemos estado también un poco siguiendo el ritmo de todos estos acontecimientos y nos hemos metido a más. Es decir, hemos estado formulando y elaborando una loción hidroalcohólica para podérsela pues higienizar las manos, que es completamente ecológica. No tiene nada que ver con la de la farmacia. También hemos estado pues eso intentando importar mascarillas ahora infantiles para los niños, que ya nos llegan el viernes, afortunadamente, que ha sido un terrible hasta que por fin ya las tenemos aquí. Bueno, no sé, vamos intentando aportar soluciones. Yo que sé, nuestra tienda, por ejemplo, aunque pasa poquísima gente, pero tenemos todos los cuidados posibles. Cuando llega algún cliente, tenemos un organizador en la tienda para que todos los productos que hay alrededor pues estén completamente higienizados. Nosotros atendemos con guantes y mascarillas siempre para cuidar a todo el mundo, ¿no?, que entra. También nos hemos integrado, como el resto de los negocios, en la entrega a domicilio, que esto también hace mucha ilusión, pues por ejemplo cuando hay un cumpleaños de alguien o ahora con la festividad del Día de la Madre, pues por lo menos poder llevar un regalito a las casas, ¿no?, que eso hace mucha ilusión.
Miriam, nos decías que como el resto de locales o como muchos locales, comercios de Cercedilla, os habéis metido en la entrega a domicilio. ¿Existe alguna plataforma de comercios locales que os estéis poniendo en común para buscar estrategias comunes?
Pues mira, yo estoy en el ayuntamiento inscrita como persona que puede entregar a domicilio, ¿vale? Eso es a través de un correo electrónico simplemente. Y luego hay una plataforma en Facebook que se llama ahora no me sale, pero es una plataforma de los pueblos de alrededor, de todos estos pueblos de alrededor, Cercedilla, Collado, Los Molinos, en el que también pues yo tengo mi negocio y puedo anunciar y yo veo también que tienen los demás. Y entonces, bueno, pues así vamos saliendo un poco de la crisis.
Pero contacto así como una, porque no sé si me suena a mí que hay alguna asociación o alguna plataforma de pequeños comercios en Cercedilla o estoy equivocado. Me ha venido así la cabeza, pero
en Cercedilla está la Asociación de Comerciantes, AEGA. Sí, AEGA. La verdad es que yo pertenezco a esta asociación y bueno, yo creo que se podrían hacer un montón de cosas con la Asociación de Comerciantes a este nivel, a nivel pues eso de fomentar un poco el comercio local, de hacer pues eso, no sé, cosas entre jóvenes, entre niños, cuando todo esto pase, claro. Y lo de llevar a domicilio, pues evidentemente eso es otra de ellas, otra de las soluciones.
Claro. Pensaba que Francesca estaba, que se me había acercado. Sí, quería. Sí, Francesca.
Sí, porque, o sea, yo la tienda, bueno, el comercio, en este caso la tienda que tú tienes, Miriam, la he visto alguna vez, he pasado delante de ella. Y siempre iba un poquillo justa, pero me apetece bastante entrar porque me llama la atención que veo que tienes una página web con un montón de productos, como anunciabas, de que hacías entregas a domicilio en estos momentos. ¿Hay alguna posibilidad de contactar contigo para hacerte alguna consulta, para recomendación de si esto es mejor?
Claro, claro. Nosotros tenemos, aparte de la página web, que es www.sieco.es, pues luego por mail o por teléfono. El mail es info@sieco.es y por teléfono el móvil 682-352-168 por WhatsApp, teléfono. Nosotros lo anunciamos de todas formas en todas partes, ¿vale? En el Facebook también estamos, en el Instagram estamos constantemente pues poniendo no solo anuncios nuestros, sino cuando fue el Día de la Tierra, pues también lo pusimos una pequeña aportación para el Día de la Tierra. Aportamos también, pues no sé, cosas para los niños, para que se diviertan, no sé, diviertiesen un poco en estos días atrás de confinamiento, a nivel de ejercicios de yoga, etcétera. En fin, tenemos mucha actividad.
Y Miriam, nos hablabas de la Asociación de Comerciantes de Cercedilla. ¿A nivel común se está planeando poner alguna alternativa en marcha, alguna colaboración?
Pues yo no tengo noticias, pero sí que desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con nosotros para precisamente, bueno, que les enviase un presupuesto de la solución hidroalcohólica, y yo ya les dejé entrever pues que estábamos abiertos a cualquier iniciativa, no solo nosotros, sino con cualquier otro negocio de la localidad o de las localidades aledañas. Y por supuesto con AEGA, con la Asociación de Comerciantes, igual estamos totalmente abiertos a participar en todo tipo de actividades.
Claro, porque supongo que la situación que viven, pues tan especial y difícil, pues un comercio como el tuyo lo estarán viviendo muchísimos comercios.
Claro.
Y tener estrategias en común y colaboraciones pues siempre viene bien, ¿verdad?
Efectivamente, sí, sí.
Pues Miriam, no sé si nos quieres contar algo más, alguna propuesta, algo que quieras decirle a los oyentes de Buenos Días Cercedilla.
Bueno, pues nada, que estamos abiertos ahora en estas circunstancias solo por las mañanas de 11 a 2, pero que estamos en contacto constante a través de las redes sociales, de la web, etcétera, que nos pueden contactar y preguntar todo tipo de dudas, y eso, y podemos llevar a domicilio cualquier tipo de regalito ahora para el Día de la Madre, en cumpleaños, en fin, lo que queráis.
Pues,
vale, está todo en nuestras webs.
Pues muchísimas gracias, Miriam, te mandamos
gracias
un abrazo muy fuerte y que vaya muy
muchísimas
bien.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
Días.
Buenos días.
Un abrazo.
Querida Francesca, ¿qué ha ocurrido con el concurso? ¿Cómo vamos? Vamos a poner la sintonía. ¿Ha habido
pues
alguien,
mira,
que lo haya intentado?
Pues la verdad es que no. Yo creo que es que con la primera pista siempre les cuesta arrancar, pero que poco a poco van a ir entrando, bueno, calentando motores a través de esta semana para que puedan. Yo creo que es, fíjate, porque a lo mejor no hemos anunciado el premio de este concurso.
Es verdad que no lo hemos dicho todavía.
No lo hemos dicho, pero bueno, siguiendo nuestra dinámica de libros, porque no hay nada mejor que meterse en un mundo, llenarse, empaparse de letras, os contamos que el premio de esta semana es un libro que se llama La Caja Roja, de la autora Eva Ramón Reyero. Pero es que además tenemos una sorpresa, porque el ganador de este libro no solo se va a llevar el libro, sino que se va a llevar el libro firmado por la autora.
¡Qué bien!
Lo que es el doble de mejor.
Hombre, esperemos que la autora, además de firmarlo, le ponga así una pequeña dedicatoria, ¿verdad? Bueno, normalmente eso es lo que hacen los autores.
Claro que sí.
Con todo
por
el
supuesto
cariño.
Que sí.
Que espera saber quién es el ganador y así ya se lo va a poder dedicar pues con todo el amor del mundo. Que igual repite Robica Jones esta semana. Estará ahí dándole a la cabeza.
¿Te imaginas? Madre mía.
Bueno, mi querida Francesca, pues si no hay ningún comentario en Facebook, nadie que lo intente, pues vámonos con la tercera canción que nos traes preparada para hoy. Esta es un poco más movida, ¿no?
Sí, yo creo que esta, el nombre lo dice todo. Se llama El Rey del Swing y es del grupo Los Fabulosos Cadillacs. Su disco, La Salvación de Solo y Juan, tiene una portada bastante en blanco y negro, pero muy, muy, muy divertida, muy graciosa, diseñada por Jorge Alderete, que no Alpedrete, sino Alderete.
Pues con la portada de Jorge Alderete nos vamos con El Rey del Swing de Los Fabulosos Cadillac.
Thank you.
Bueno, Francesca, ahora ya sí le estamos metiendo ritmo y movimiento a este lunes. Ya nos hemos despertado y ya los fabulosos Cadillac nos traen...
Hombre, el café ya te lo has tomado y ahora solo te queda bailarlo.
Ahí está. Como vamos a bailar al ritmo de esta máquina de escribir, porque tenemos al otro lado del teléfono a Elena Herrero, que nos va a traer una recomendación literaria para la última semana de abril. Buenos días, Elena.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Francesca. Y buenos días, Arcevilla.
Exactamente.
Buenos días.
¿Qué nos traes esta semana, querida Elena?
Muy bien. Bueno, pues dos cositas. Así que voy rápido. A ver, la primera es otra vuelta de tuerca. El autor es Henry James. Está editado por Siruela en el 2011 y tiene 142 páginas.
Mira, bueno. muy facilito de leer.
Sí, rápido, además con letra grande. Bueno, vamos a ver. Esta novela corta o cuento largo, que fue publicado en 1898, es uno de los clásicos de la literatura, aunque su autor, Henry James, la consideraba una obra menor dentro de su producción literaria. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Otra vuelta de tuerca es un relato de fantasmas o no. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque aquí está el talento del autor, que nos sitúa frente a un misterio y nos sumerge en una atmósfera pues velada, así oculta, de ambigüedades y sobreentendidos, para que seamos los lectores quienes decidamos qué está pasando en esta historia. Mm-hmm. Entonces ahora parto a contaros el argumento, que es el típico argumento de novela gótica. Una institutriz llega a una mansión aislada para hacerse cargo de la educación y cuidado de dos hermanos con la única compañía del servicio de la casa. Y ya no cuento más para que lo vayáis descubriendo vosotros.
Vale.
Sí que me gustaría hacer una mención especial a la institutriz, que es la protagonista y la que cuenta la historia, ¿no? Porque aquí está una de las características más importantes de Henry James, y es que describe muy bien, hace unos retratos psicológicos muy profundos, especialmente de mujeres. Casi todas las protagonistas de sus novelas son mujeres, y Henry James capta muy bien la psicología femenina.
Mira qué curioso.
Sí. Lo que pasa es que este está muy bien porque es cortito. Normalmente Henry James hace novelones muy, muy largos y a veces un poco pesados de leer, pero esta no, de verdad os la recomiendo porque es que es una auténtica joya que además ha tenido bastantes adaptaciones al cine. La más conocida de todas ellas es una protagonizada por Deborah Kerr en 1961, que es una bastante buena película, pero... como casi siempre, es mejor ir al original, que es la novela o el relato.
La novela, sí. Permite otro tipo de imaginación cuando uno lee la novela, cuando luego lo ve en la tele, que en el cine, que es un poco, sigue la imaginación del director y del guionista y le da poco pie a volar, ¿no?
Claro, claro. Sí, efectivamente, al leer el lector hace su interpretación. Lo de la película también, como bien dices, ahí entra mucho más lo que es la personalidad del director. Pero vaya, que no obstante, es una buena película esa, ¿eh?
Sí, tampoco vamos a decir si el cine, pues es el cine, obviamente.
No, pero yo me refiero más a las adaptaciones, sí. de novelas. Hombre, el cine, claro, hay películas maravillosas, por supuesto.
Claro.
Que este tiempo estamos viendo un montón, además, con tiempo.
Muy bien, pues ¿algo más que decirnos de otra vuelta de tuerca?
De vuelta a vuelta de tuerca no, pero os voy a sugerir una cosa que a mí me gusta mucho y que también daría pie a que vosotros escojáis también vuestras novelas según esto, lo que queráis leer. Y esto se llama La verdad de las mentiras, el autor es Vargas Llosa, está publicado por Six Barral en 1990 y tiene 261 páginas. Bueno, es una recopilación que Vargas Llosa hace de 25 novelas del siglo XX de diferentes temas, argumentos y autores. Es una selección muy personal porque está basada estrictamente en los gustos e inclinaciones de Varguita.
Uh-huh.
En cada uno de los 25 apartados él explica los motivos de esa elección y varias reflexiones que siempre son sugestivas, inteligentes y sensibles, propias de Vargas Llosa, aunque se esté de acuerdo con él o no. Y, o sea, que con lo cual no solamente un manual o guía de lectura, sino que también entra algo más personal, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Y siempre además es un placer disfrutar de la prosa de Vargas Llosa, que en mi opinión es elegante y pulida y muy asequible, muy clarita. Y bueno, esto termino con una cita del prólogo que define muy bien esa verdad de las mentiras que es la ficción literaria. Cito, ellas, las novelas, se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Sí. Así que nada, otra cosa para que vosotros ahí también podáis, bueno, pues entre estas 25 novelas seguro que hay alguna o más de una que os puede interesar.
Para poder tener esas vidas que no nos resignamos a no tener.
Eso es.
Como Don Quijote.
Justo, perfecto ejemplo. Perfecto. Con sus novelas de caballerías.
Sí. Pues nada, seguiremos ahí como Don Quijote yendo a por esos molinos, creyendo que son gigantes y disfrutando de la lucha con estos libros que nos traes. ¿Qué libro te estás leyendo tú ahora, Elena?
Pues mira, yo estoy leyendo ahora una novela policíaca, que a mí es que me gusta mucho el género policíaco, y creo que hay cosas muy buenas además, como ya os he dicho otras veces. Se llama, el título es Catedrales y la autora es Claudia Piñeiro.
Ah, sí.
Que es una argentina que es muy buena escritora.
Pues mira qué bien. Bueno, pues hoy nos vamos con tres títulos, con otra vuelta de tuerca. Pues sí. Con la verdad de las mentiras y también con Catedrales. Oye, por si acaso alguien dice, pues mira, no me voy a leer las recomendaciones de Elena, pero me voy a leer lo que está leyendo Elena ahora.
Pues nada, muy buena idea preguntarme. Tú pregúntame cada lunes o cada vez que hablemos, porque yo estaré leyendo otra cosa diferente, seguro.
Mira qué bien, Elena. Pues te mandamos un abrazo muy fuerte. Y que,
igualmente a vosotros.
Y que disfrutes mucho de esta semana, de la última semana de abril. Y sí. Te esperamos el próximo lunes con más recomendaciones.
Muy bien, estupendo. Pues eso, feliz lunes y mejor semana.
Eso, un abrazo.
Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós. Francesca, mira lo que suena. La noticia de Francesca. Oye, bueno, antes de que nos digas la noticia, ¿ha habido algún comentario en Facebook?
Sí, de hecho, nos ha contado Robby aquí que el cantante de Fabulous Cadillac le dio una patada en el culo cuando le dio en Cleveland durante su actuación, durante su canción Matador. Estamos hablando de 1997 aproximadamente con sus amigos argentinos en la universidad. Me parecía interesante contar que Robby ¿ha visto a este grupo en persona?
Pero le han pateado el culo a Robby.
La verdad es que no especifica si metafórica o literalmente, pero...
Ah, bueno,
ahí lo dejamos.
A ver si nos lo explica un poquito más en otro comentario, en el post de Facebook. Y ahora ya sí. Bueno, ¿nadie está intentando adivinar nuestra palabra misteriosa? Vamos a repetir la pista, para por si acaso.
Venga, aunque en apariencia es inofensiva, oculta un arma dentro de sí.
Mm-hmm. Qué buena pista. Pues ahora sí, Francesca, cuéntanos la noticia que has seleccionado para hoy.
Bueno, hoy pues estaba así, no sé si os pasa, yo soy una persona que es bastante fan de lo que, bueno, fan, más bien que me llama la atención. Me interesa lo que podría ser como lo paranormal, ¿no? Lo desconocido. No sé, lo que no conocemos me interesa. Yo soy muy curiosa y además esto pues me gusta. Así que hoy pues vengo a hablar de los fantasmas del Museo Reina Sofía en Madrid.
¡Oh! Cuéntanos.
He elegido el Museo Reina Sofía en una lista de 10 sitios encantados, entre comillas podemos decir, o no, en España. Y bueno, este pues porque está muy cerquita de nosotros, pues porque es el Museo Reina Sofía al que todos hemos ido alguna vez. Y si no, pues estáis tardando cuando volvamos a poder salir.
¿Sabes, entonces... ¿Sabes, Francesca, que antes de venir a este paraíso llamado Cercedilla, yo vivía justo enfrente del Reina Sofía y lo podía ver justo cuando salía de casa del portal? Por la ventana no, porque mi apartamento daba a un patio interior, pero cuando salía por el portal, ahí tenía el Reina Sofía.
Entonces, habrás ido miles de veces.
He ido muchísimas veces. El día gratuito, que ahora ya no me acuerdo si era el lunes.
No me acuerdo. Miércoles me suena.
Miércoles, ¿no? Ese era el día que iba. Sí, los lunes cuando está cerrado. Los miércoles y los domingos por la tarde, creo que era. Ahí. Yo iba, ya que lo tenía al lado, pues iba cuando era gratis.
Y además nunca terminas de verlo entero porque es muy grande.
Pero nunca me encontré con ningún fantasma. Pero cuéntanos, cuéntanos esos fantasmas que dicen que hay ahí en el Reina Sofía.
Claro que sí. Lo primero, antes de ser un museo, el Reina Sofía sirvió como un hospital general. Es decir, en el año 65 se clausura el hospital, pero por medio de un real decreto, en el año 77, hablamos de 1977, es declarado monumento histórico-artístico. Entonces, como mucha gente fallecía en este hospital y las personas que no tenían seres queridos para que reclamasen sus cuerpos, pues eran enterrados debajo del subsuelo. En este caso, existen muchos comentarios de testigos que se han asustado ante lo que parece ser unas figuras fantasmales de tres monjas, que después se supo que sus huesos estaban bajo la entrada principal del actual museo. Un poco así como creepy, ¿no?
Las tres bueno, monjas del Museo Reina Sofía.
Pues es que uno de sus fantasmas hasta tiene nombre, Jota. O sea, se llama Ataulfo o Ataulfo. No sé exactamente, no lleva ninguna tilde. Así que pues eso, Ataulfo, que por lo visto ha dejado su huella en bastantes ocasiones porque se han realizado sesiones espiritistas que según los participantes pues llamaron la atención de numerosos espíritus que por lo visto vagan por las galerías del Reina Sofía. Ah, bueno, y mencionar que esto lo he sacado de cadenaser.com.
Pero, y Francesca, ¿hay alguna visita en la que se puedan presenciar los espectros? Así, no, a medianoche, es que se organice visita de espectros, no.
Sería interesante, ¿eh? Yo creo que podríamos ponérselo como recomendación, pero en principio no. La verdad es que no se hacen. De hecho, yo no sé qué tipo de visitas o sesiones espiritistas han hecho o cuándo, pero bueno.
Bueno, pues con esta noticia de Francesca... Ah, tienes... Algo ocurre. Algo ocurre, Francesca me hace señas por la videoconferencia de que algo maravilloso ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido?
Que Robbie nos ha aclarado qué pasó en el concierto.
Ah, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Debe ser muy divertido. Vamos a ver, cuéntanos, Francesca, que estamos todos intrigados.
Hicieron el tonto subiéndose al escenario con la bandera y asaltar al público. Bueno, en este caso salieron con la bandera de Argentina como si fuera la muleta de matador taurino.
Robbie, ¿qué nos haces?
Y salió
haces?
Volando por el aire. ¿Qué historias tiene este hombre para contarnos?
Pues con la historia de Robbie nos vamos a ir despidiendo, querida Francesca. Cuéntanos la última canción que traemos, que justo ya estamos cerca de las 10. La última canción relacionada con el diseño de las portadas de los álbumes.
Eso es. Esta canción se llama If I Ever Was a Child. Es de Wilco, con W, Wilco. Y bueno, es que el título del disco me vais a matar. Schmilco, yo creo que se pronuncia. La verdad, no. Se me ha olvidado buscar cómo se pronuncia. Pero bueno, diseñada por Joan Cornellà.
Pues con esta canción de Wilco, If I Ever Was a Child, nos despedimos hasta mañana con más y mejor porque sí se puede.
Con esta pena breve, hasta mañana a las 9. Tied up like a boat, unbuttoned like a coat, set free for a while I jump to jolt my clumsy blood.
well, my wife.